Bueno, dice Timochenko que no van a ser suicidas incumpliendo el acuerdo. Insiste en los temores alrededor del paramilitarismo. Dice que a partir de hoy queda prohibido el paramilitarismo. Bueno, eso en realidad no
estaba
se pasó.
Prohibido,
¿no?
Sí, el paramilitarismo. Pero estaba prohibido hace mucho tiempo. Dice que el avance es que en la Constitución ahora está proscrito, pero pues estaba proscrito hace tiempo.
Pero ese es el miedo de las FARC y esa es la referencia a que no somos suicidas. Esta es la versión de Rodrigo Londoño Timochenko ahora en la época del conflicto. Le da hoy una entrevista al periódico El Colombiano Carlos Holmes Trujillo, que es precandidato del uribismo, diciendo que no cree que por arte de magia se hayan desaparecido todas las armas que decían los organismos de seguridad de Colombia que tenían las FARC, que en algún momento hablaron de 45.000 armas. Creo que esa duda y ese escepticismo, Héctor, tiene que ver también con la manera como a lo largo de la historia en la guerra de Colombia se infló la capacidad de las FARC, ¿no? Porque claro, dijeron que tenían misiles, que eran 45.000 hombres, que tenían 45.000 armas, y buena parte de las cifras que está esgrimiendo hoy el uribismo, el Centro Democrático, hace referencia a esa información.
Desinflaron todos los grupos, Néstor.
Desde el Ministerio de
los paramilitares, según las cifras, en su momento no eran más de 10.000 y aparecieron 30.000 desmovilizándose. Y solamente entregaron 18.000 fusiles. Es decir, menos de casi que media arma en promedio por cada uno de los hombres. Lo que ayer entregaron las FARC es más de un arma por cada integrante de la guerrilla, claro, porque hubo 6.800 hombres en las zonas de concentración con un poco más de 7.100 fusiles.
Y sí, y faltan las caletas, ¿no? Porque se hablan pues de 900 caletas en las cuales, por lo que se ha encontrado, en las que se han encontrado, pues hay mucho armamento, también algunos fusiles, pero también explosivos, etcétera. Pero la verdad es que nadie sabe cuántas armas tienen las FARC, solo las FARC, y eso ha sido así y seguirá siendo así. Si las FARC están cumpliendo o no de buena fe, pues eso no lo sabemos, y pues para eso está la capacidad del investigativa del Estado. Lo cierto es que las FARC hoy están sometidas a la ley colombiana, están ahí, se sabe quiénes son, cómo se llaman, tienen unas cédulas, dónde están ubicados, etcétera. Y si esos señores están cometiendo delitos, y estarían cometiendo delitos si continuaran, estarían cometiendo delitos si mantuvieran las armas, pues la capacidad del Estado puede ir contra ellos.
Aquí la pregunta más repetida, Néstor, que veo, Héctor, es a quienes de quienes no creen en el proceso de paz con las FARC, a quienes creen es ¿por qué son tan ingenuos de creer en esta oportunidad de las FARC?
Yo creo en el Estado, Néstor, en la capacidad del Estado de conseguir las armas. Si las FARC tienen las armas, yo espero que la Fiscalía dentro de unos meses o dentro de unos días o una semana las descubra y las encuentre y las incaute y las ponga a buen recaudo y meta presos a quienes las mantengan. Eso es en lo que yo creo y confío.
Néstor, sabe que yo creo que el tema ya es ver cómo se supera este estado de incredulidad o no credulidad y partir de la base de la mala fe y arrancar por ese camino a lo que dice Héctor, a construir sobre lo que se logró. Yo no sé si sean 14.000 o 20.000 armas, como se decía hace un tiempo, de las armas de las FARC, pero claramente el país es un país mejor con 7.000 menos guardadas. Lo que no puede el Estado renunciar a buscar las otras, si es que existen, y en eso tendrá que aplicarse. Pero claramente no puede ser que las FARC sean más peligrosas desarmadas que armadas. Y desde esa perspectiva yo creo que el proceso es irreversible. Y desde esa perspectiva yo creo que vale la pena quitarse un poco el miedo a las FARC, que cada vez que pasa algo amenazan con que devolverse para las armas. Pues no, ya no se pueden devolver a las armas, al menos a las que originalmente tenían, si es que había 14.000 y no 7.000 como las que entregaron, así hayan dejado encaletadas unas, así tengan otras guardadas, así tengan unas franquicias de Bacrim por ahí esperando a ver si ellos se arrepienten. De todas maneras, el proceso hoy yo creo que tiene una solidez por cuenta de lo que se logró ayer y lo que se viene logrando en los últimos 200 días a través de la entrega de armas. Que toca trabajar a partir de eso, sí, que los defensores del proceso no pueden esperar que esto no tenga ni modificaciones, ni que no tenga crítica, por supuesto que no, pero también yo creo que el logro más importante se dio, Néstor. El éxito del proceso radica en eso que estoy mencionando, no en que no tenga detractores, no en que no tenga gente que desconfíe de los términos del acuerdo, no hay gente que no le guste lo que tiene esas 300 páginas en donde yo, por ejemplo, he hecho anotaciones y mucha gente lo ha hecho sobre temas inconvenientes. pero sí es importante lo que ha sucedido. Por eso... Yo sí creo que todo este contexto de lo que se ha definido ayer, pues es un contexto sobre el cual vale la pena partir hacia adelante en el entendido de lo que está pasando, y es, para el país es mejor que las FARC estén desarmadas. Si son 14.000 y entregaron 7.000, pues eso... es la mitad, y a partir de eso... afilar la capacidad del Estado para encontrar esas que faltan y garantizar que quien delinca, Nicolás, pues pierda los beneficios, y de ahí partimos.
Le leo uno de los miles de trinos que estoy recibiendo con ese tema de la ingenuidad, ¿no? De ustedes que desayunan, ¿por qué son tan ingenuos? ¿Por qué le creen a las FARC? Increíble tal ingenuidad, dice un oyente, no sé si señor o señora.
Una oyenta.
Darancas.
Oyenta, como diría Maduro. Como diría
una oyenta.
Maduro. Oyenta, dice, diría.
Increíble tal ingenuidad. 7.400 armas doblegaron a más de 80.000 hombres de la fuerza estatal. No faltarán armas. Claro, entiendo que hay escepticismo alrededor, Juan, de si las FARC están cumpliendo o no están cumpliendo. Yo tengo la misma duda. Yo espero que están cumpliendo. Y es al gobierno y son las autoridades las que deben decidir, ¿están cumpliendo? ¿Entregaron las armas? ¿Entregaron los bienes? Creo que ahí hay pistas de por dónde podemos andar y cuál es el futuro que viene, que no es de meses, no es de años. Eso debería ser un asunto de las próximas semanas. Juan, lo escucho.
Néstor, yo creo que hoy hay que hacer un reconocimiento a la entrega de esas armas, y quienes hemos tenido observaciones y reparos en algunos momentos del proceso y algunos contenidos de la negociación, tenemos que decir, es mejor un país en el que hay 7.000 armas menos en manos de los guerrilleros o de los terroristas dispuestos a usarlas contra los colombianos. Sin duda, lo que pasó ayer es importante, y sin duda lo que pasó ayer debe generar un reconocimiento por el logro de la entrega de esas armas. Yo creo que eso hay que hacerlo y eso es innegable. Creo que quedan unos temas pendientes muy importantes, incluso en materia de armas. Yo pienso que el tema de las caletas es fundamental. Creo que hay que completar esa tarea. Las cifras son unas cifras que no resultan pequeñas. 900 caletas, dijeron los propios de las FARC, y Naciones Unidas dijo que llevaba 78 o 79. Es decir, faltan 800 y tantas caletas. Y por supuesto es posible que haya un número importante, significativo de armas en manos de disidentes, en manos de quienes no se allanaron al proceso. Ahí sigue una tarea pendiente, importante, que no le resta valor a las 7.000 armas entregadas y que obliga a que lo que pasó ayer, que es muy importante, se reciba con serenidad y con espíritu constructivo. Ni se acabó ayer Colombia, ni fue ayer la entrega de Colombia a fuerzas del demonio que van a acabar con el país, ni llegamos ayer al paraíso. Se dio un paso muy importante. Ahora, siguen otros temas que son súper sensibles en la implementación y frente a las cuales, independientemente de la entrega de armas, se mantienen preocupaciones grandes. Los niños que siguen reclutados, las sumas multimillonarias que el propio Estado decía que tenían las FARC, que deben servir para reparar las víctimas. Todo eso está aún pendiente y, por supuesto, el sometimiento a la justicia, sobre todo de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahí todavía hay unas rutas pendientes muy difíciles frente a las cuales se mantienen dudas y observaciones, pero lo de ayer, que no quepa duda, fue muy importante.
Es que, mire, yo he hecho este símil, Néstor y Juan, a propósito de lo que algunos hemos creído que es una gran noticia, que es que se acabaron las FARC como una organización armada, y que era pues una noticia que estábamos esperando durante décadas y etcétera, y los comentarios y la crítica y la oposición y un poco la desconfianza enorme que ha rodeado este proceso. Es como cuando a una pareja le nace un hijo, pues esa es una causa de regocijo muy grande. La gente tiene pues una expectativa, etcétera, pero claro que hay muchos riesgos, y esto es como si cuando le naciera el hijo los vecinos y los familiares llegaran a decirle, bueno, pero ese chino se puede enfermar, ¿no? Pero ¿qué tal que salga un vago? ¿Qué tal que se vuelva un drogadicto? ¿Qué tal que ustedes no tengan con qué mantenerlo o con qué darle la educación que el hijo necesita? Claro, todos esos riesgos existen, y algunos incluso llegan desgraciadamente a concretarse, porque pues la vida no es propiamente un solamente un cúmulo de dichas, sino también de dificultades y de complicaciones. Pero eso no tiene por qué paralizar, digamos, la ilusión y la oportunidad y la esperanza que tenemos que tener los colombianos de que ayer hayamos cerrado una etapa de la historia de Colombia. ¿Y qué pasa con lo que viene? Depende solo de nosotros, no depende de lo que firmaron en La Habana, no depende de si Timochenko se comporta bien, no, depende de si nosotros somos capaces de volver ese capítulo cerrado, pasar a uno en el que efectivamente esta sociedad esté más comprometida con el cumplimiento de la ley, más comprometida con el respeto a los demás, más comprometida con el cumplimiento de la justicia. Por ejemplo, si surge una organización como esa que dicen que surgió MRP, pues esta sociedad tiene que tener la capacidad de acabarla y de acabarla muy rápido. No puede ser que tenga que esperar a que se multiplique, a que crezca, a que se meta en negocios ilegales para tener cómo financiar el terrorismo. Tenemos que tener capacidad de acabar eso. Yo tengo esa esperanza. Tengo la esperanza de quien recibe un hijo, que claro que le genera a uno también enormes miedos por lo que viene en el futuro.
El niño de momento nace con un nombre diferente a las FARC, esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han dejado de existir.
Sin embargo, Néstor, es bueno, digamos, todo el mundo está reconociendo que efectivamente lo de ayer es muy importante y 7.000 armas, maravilloso, pero no por eso uno puede dejar de mirar lo que son las cifras puras y duras. Yo le quiero dar un dato, mire, leyendo documentos del Comando Sur de los Estados Unidos, el Comando Sur de los Estados Unidos dice que las FARC habrían hecho compras hasta por 60.000 armas. Es más, el Comando Sur dice que la última de esas compras fue en el año 2013, cuando negociaron 15.000 rifles directamente a dealers o a negociantes rusos.
¿Qué documento, Paola, qué documento es ese, para entender de qué estamos
hablando? Mando ya, es un documento del Comando Sur de los Estados Unidos que lo mando ya mismo al celular.
¿De qué año?
El año 2013. Ah, bueno, el año del documento ya le digo exactamente, pero la última fecha que habla ahí es que en el año 2013 las FARC compraron 15.000 rifles, según Comando Sur de los Estados Unidos, y que en total, a lo largo de los años, habrían hecho compras por 60.000 armas. Eso por un lado, pero por el otro lado usted sigue leyendo un poco de la historia, y yo me metí en los documentos de la Comisión del Congreso Peruano que le hizo todo el caso a la compra de armas de Vladimiro Montesinos, y lo que se llegó incluso allí en el propio Perú a concluir fue que Vladimiro Montesinos a negociar 50.000 armas para las FARC, de las cuales 10.000, perdón, se las entregaron en el año 2000, y supuestamente el resto iba a ser una entrega paulatina,
Paola,
y constante.
Mire el párrafo anterior a esas cifras que usted está citando. Ese documento, en ese párrafo anterior, ¿a quién cita? Mire el párrafo anterior.
Sí, yo sé, cita? A Juan Carlos Pinzón,
ministro de Defensa. Es decir, le digo, tome con pinzas, porque durante muchos años esas fuentes de inteligencia y fuentes militares en Colombia, porque estábamos en guerra con las FARC, inflaron a las FARC.
Claro.
Entonces, estamos pagando la consecuencia de que Pinzón y Pinzón todos los
además
campos
tiene intereses políticos.
Pero no, mire usted el segundo párrafo.
Pero todos los
que lo acabo de enviar.
Pinzón,
el segundo párrafo.
Esta era la maña de los ministros de Defensa, de los comandantes militares, decir, no, es que las FARC son un ejército gigante, grandísimo, tienen misiles. Y ahora parte de la desconfianza es por eso. Porque se pusieron a echarle
mire usted también que la fuente del segundo párrafo, ¿qué dice? Dice Comando Sur de los Estados Unidos.
Pero Paola, mire,
de acuerdo con el Comando Sur de los Estados Unidos.
Pero ya que le gusta hacer
Lo que quiero decir es, hombre, es que no por felicitar a todo el mundo por el acto de entrega de armas maravilloso, 7.000 fusiles menos que hay en el país, y muy bien, y esos se van para 3 estatuas y 3 monumentos divinos, pero no por eso uno se puede dejar de preguntar, bueno, ¿y esas eran verdad el total de las armas? Cuando el presidente Santos hace 3 meses, el 17 de marzo, es que eso no fue del año 2010, fue el 17 de marzo del año 2017, dijo que en principio se iban a entregar 14.000.
Pero Paola, déjeme le ayudo a hacer las cuentas.
Pero
no sabemos cuántas hay en las caletas.
En los últimos 10 años ha habido.
Que ya las caletas no son 900, sino que vamos en 70.
Pero
no,
Paola,
ya
pero según la ONU. Son
900, pero son 77 las que han entregado.
70 son las que la ONU ya llegó. Pero mire, Paola, para ayudarle a hacer sus cuentas, piense que ha habido en los últimos 10 años 25.000 desertores de la guerrilla de las FARC, según las cuentas oficiales. Ha habido 25.000 personas que han llegado con un fusil a instalaciones militares a decir, ¿sabe qué? Yo era de la guerrilla y me cansé. Aquí está mi fusil y ¿qué me van a dar? Y le dan un montón de cosas, pero ellos han entregado 25.000 fusiles. Y haga la cuenta completica de cuántas veces esas mismas fuentes oficiales dijeron que habían incautado armas de la guerrilla y que incautaron. Esto, pero en esa cuenta encuentra usted por lo menos 35.000 de las armas por las que se está preguntando.
Pero Héctor, inclusive así usted comienza a sumar y las matemáticas es que la verdad no dan. Paola en eso tiene razón. Porque estamos hablando de que este documento habla de
15.000.
15.000.
Y de ¿cómo se llama? De Montesinos 50.000, que Montesinos lo cogieron preso.
60.000 rifles. Dice este mismo documento, citando fuentes de inteligencia militar. Es decir, fue tal la cantidad de carreta, para decir la verdad, que se echó alrededor de las FARC, que hoy buena parte del escepticismo radica en la contrastación de las cifras de hoy con las que históricamente nos vendieron. Eso es cierto. Álvaro.
Las armas importan, pero lo que más importa es si se usan y quién las usa. Muchos paramilitares entregaron su arma al Consejo de Paz del gobierno anterior y siguieron y recibieron otra arma de las BACRIM. Es decir, lo que importa no son tanto las armas, sino reintegrar a los guerrilleros, a la economía y a la legalidad. Y eso es muy difícil. Y es lo que hace este proceso, hace que este proceso no sea tan ingenuo, por decirlo menos, que los anteriores. Porque prevé un número grande de medidas en materia de reinserción, de tierras, de sustitución de cultivos, de proyectos productivos individuales y colectivos de los guerrilleros, para tratar de que no suceda lo del pasado, donde se da un gran show de entrega de armas, esta vez no vimos el show, y nada pasaba porque estos hombres seguían en la economía ilegal, y en esa economía armas aparecen. Colombia está inundada de armas ilegales porque lleva décadas de grandes organizaciones criminales. El mamotreto del acuerdo, ese que quieren volver tristes, era tan grueso precisamente porque busca ese evitar la ingenuidad imperdonable de procesos anteriores, de creer que simplemente con la entrega de un arma se solucionaba el problema. Reintegrar a 7.000 hombres, y en el caso de los paramilitares, dizque a 30.000+, a la vida civil es muy complejo y requiere un esfuerzo muy grande. Y a partir del momento que entregan las armas, el problema ya no es del guerrillero, sino de la sociedad, de garantizar que tenga manera de sobrevivir en el mundo civil. Entonces, hay que pensar más que las armas, qué vamos a hacer con estas personas, y pensar en que tiene que haber medidas concretas. Si en unos meses un exguerrillero testifica que uno de los cabecillas de las FARC le instruyó a esconder unas armas, pues ese cabecilla pierde los beneficios y se va 20 años para la cárcel. Eso no es cuento. Eso es así de sencillo porque así lo establece el propio acuerdo. Y lo otro que hay que pensar es, entonces, al fin, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿El castrochavismo por vía de la acción política de las FARC? ¿O la acción guerrillera violenta de las FARC? ¿Al fin cuál? Porque no puede ser que le tengamos, como decía Nicolás, más miedo a las FARC desmovilizadas. Pero lo que es peor, que ahora digamos que va a haber FARC en la legalidad y FARC en la ilegalidad. Porque pues así, ¿qué hacemos? Pues este proceso lo que debe dar es a la desmovilización militar de las FARC. Y a mí no me cabe duda que si a las FARC le va mejor políticamente que militarmente, pues va a tener suficientes motivaciones para permanecer en la legalidad. Y en la legalidad vamos a tener manera de evaluarlos, de seguirlos, de castigarlos, si no cumplen con las normas. Entonces, lo que hay es que verificar que realmente se sometan a la democracia, como
que eso es lo
estamos
que
viendo que se está haciendo.
A las autoridades vigilar. Está escribiendo esta mañana el expresidente Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter, y dice lo siguiente: Pastrana, que ahora está en contra de los procesos de paz con las FARC, a pesar de que él intentó el del Caguán en los años 90. Dice, las FARC entregaron algunas armas cuando Juan Manuel Santos les entregó la Constitución y la ley. Esto es lo que dice el expresidente.
A propósito de Pastrana.
Del Caguán, 6:58 PM.
Néstor, a propósito del expresidente Néstor. Pastrana, está a esta hora radicándose una carta muy dura del Partido Conservador dirigida al expresidente Pastrana en respuesta a lo que ellos dicen son descalificaciones que hizo al partido al anunciar la semana pasada su alianza con, sí, con el expresidente Álvaro Uribe. Es tan dura la carta que ya vamos a publicar en blueradio.com que dice, entre otras cosas,
¿de quién,
lo
quién?
Siguiente, de Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador.
A Pastrana.
A Andrés Pastrana. Dice, su posición produce además una gran perplejidad. ¿No puso acaso usted en marcha un proceso de paz en el que hubo entrega efectiva, total y material de parte de nuestro territorio a las FARC? ¿No tuvimos que soportar los colombianos 4 años de secuestros, asesinatos, narcotráfico y todo tipo de abusos de parte de quienes cómodamente se refugiaban en el Caguán? Y se refugiaban allí, sigue la carta de Andrade a Pastrana, mientras usted se disponía a entregarles mucho más de lo que jamás se entregó en este proceso, a hacer concesiones que en el proceso reciente ni siquiera se consideraron, e incluso abrir a las FARC las puertas del poder constituyente. Fueron las circunstancias trágicas de la vida nacional las que impidieron que usted lo hiciera, pues el piso político de su proceso se agotó. Le dice irrespetuoso, le dice injurioso y le recuerda al Caguán.
Bueno, estos son partidos políticos conservadores,
presidente del partido
conservadores, conservadores respondiéndole partido conservador. A Andrés Pastrana, cobrándole Néstor, con razón la incoherencia alrededor de todo este tema de la paz. Aurelio.
Sí, Néstor. A mí me parece que el punto no son las cuentas. ¿Cuántos fusiles que no sé qué que sucedieron? No. Aquí hay una discusión más que de matemática de armas. Es de decisión política. O sea, aquí hubo una decisión política de no volver a usar las armas por parte de las FARC. Ese es el punto central de este asunto. Ahora, que hay unas enterradas y que todavía no las han desenterrado, pero es que esas armas no van a ser utilizadas. Ahora, si la discusión es, si es que no se cree en esa decisión de la voluntad política de las FARC, pues bueno, esa es otra discusión. Pero no vamos a volver a al debate con los mismos autores de a las FARC les dieron 20 millones de hectáreas, cuando a las FARC les dieron no sé cuántos millones de plata, ahora a las FARC les dejaron enterradas, porque esto de verdad se vuelve, es, con toda sinceridad lo digo, es un problema de falta de honestidad con los hechos concretos. Aquí hay un hecho, y es que el Estado colombiano, la sociedad colombiana, logró en una negociación que las FARC tomaran la decisión política de no volver a utilizar las armas. Ese es el punto. Ni las que entregaron, ni las que estén por ahí enterradas, o las que mandó Montesinos, o las del Comando Sur, que entre otras cosas el Comando Sur también dice mentiras. Uno entra a Google y pone mentiras del Comando Sur y le salen unas cuantas. Entonces el Comando Sur tampoco es el sumo pontífice, ni es infalible, sí, ni todo lo que dice el Comando Sur es verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el hecho cierto, más que el hecho de un recuento de armas, es un hecho político. Una organización que era guerrillera, que hizo daño durante 52 años, dijo ahora no voy a coger más las armas. Las que entregué y las que están por ahí tiradas en potreros, selvas, montañas, bosques, páramos, etcétera. Ese es el punto central de la discusión. No es el punto de la contabilidad, porque es que con el mismo cuento se hace politiquería. Ahí sale Pinzón, el exministro Pinzón, que tiene un Twitter Pinzón bueno, y ese Twitter dice, es que no faltan que las... el exministro de defensa. El problema no es ese, doctor Pinzón. El problema es que se tomó una decisión política. El Estado colombiano la logró. Ese es el punto. Las pueden tener al lado, arriba o abajo, pero no las van a utilizar y se las van a quitar al final de cuentas. Ese es el punto central. Ahora, a eso no ayuda, y perdóneme, con esto termino, a eso no ayuda lo que dice Timochenko. Entonces, cuando Timochenko dice que las armas las cogieron, ¿por qué los obligaron? Pues entonces el corolario de esa frase no es que la decisión política sea dejarlas. No, cuando se tomaron las armas fue también una decisión política de que había que coger las armas por razones de tipo político, y por lo mismo que se las dejan. Luego el elemento de voluntad política se vuelve sustancial en el análisis, mucho más allá que la contabilidad, los comunicados antiguos del Comando Sur o los negocios de Montesinos.
Néstor, Aurelio, recurriendo a su argumento de que esto no es un problema matemático, invito a los oyentes a que participen en este debate y nos den su opinión alrededor del tema de la entrega. 7.130 fusiles, armas individuales entregadas por la guerrilla, contrastadas con los datos evidentemente históricos, pero también en el contexto de un proceso de paz que está llegando a su final. Juan.
Néstor, yo insisto en que lo que pasó ayer, claro que fue muy importante, hay que reconocerlo, pero solo en esta discusión sobre el número de armas de las FARC, yo creo que más que lo de Montesinos, más que lo del Comando Sur, lo que causa todo el debate y la polémica es una frase del propio presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que eran 14.000 armas, y no hace 10 años, ni hace 15, ni hace 4, sino hace muy poco con la negociación en curso, hace 3 meses. Entonces, tampoco le pidan a la gente que no dude si fue Juan Manuel Santos el que dijo que eran 14.000 armas. Entonces, si el propio presidente de la República, el más enterado de Colombia, supuestamente, decía que eran 14.000 armas y no aparecen sino 7.000, pues obviamente que la gente se pregunta dónde están las otras 7.000 armas. Es posible que muchas de ellas estén en las caletas, y bien decía Héctor Riveros, muchas se han ido entregando en las desmovilizaciones individuales. Pero eso yo creo que no le quita la importancia a lo que sucedió ayer, pero tampoco nos debe llevar a perder la serenidad y el realismo frente a lo que falta, que es duro y que tiene una cuesta pendiente todavía muy grande, porque todavía quedan esas caletas y la plata de las FARC, sí, y todos los procesos que están en curso. Juan,
el hecho es que se acabaron las FARC, ese es el hecho.
Tener la posibilidad de preguntarle en algún momento, hoy o mañana, al presidente Santos, de dónde sacó esa cifra, que evidentemente él la puso en su cuenta de Twitter hablando de 14.000 armas, y eso se ha convertido en el caballito de batalla que el uribismo le está cobrando, claro, también desde allí.
Ahora, Néstor, a uno le puede gustar o no el presidente Santos, pero el presidente Santos recibió un país con FARC y nos los va a entregar sin FARC. Ese es un hecho que la historia le va a reconocer, gústenos o no nos guste.
La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Ya regresamos a Mañanas Blue 704.